Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
Bienvenidos a la audición número 2 del estudio sobre el cantar de los cantares con el pastor Marvin Byers. Ministerio Cebrón lleva a las ondas radiales enseñanza bíblica sólida a través de su programa Tesoros del Reino, el cual se transmite en varios países. Acá en el área metropolitana de Washington D.C., tenemos la bendición de poder llevar a su corazón Tesoros del Reino por medio de este ministerio radial Supremo Llamamiento. Esta es la audición número 2. Y continuamos el día de hoy con el estudio del libro de Cantar de los Cantares, en donde el pastor Marvin Byers explica tres formas en que este libro puede ser interpretado. También veremos la revelación de tres niveles de desarrollo de la vida espiritual del creyente y cómo podemos saber en qué nivel nos encontramos hoy a nivel personal. Escuchemos.
Hay por lo menos tres formas de estudiar este libro, de verlo, de aplicarlo, por lo menos tres. En primer lugar, es una revelación de la relación matrimonial, o empezando por supuesto con el noviazgo. Salomón ama a una muchacha sulamita, y ellos llegan a conocerse. Esto obviamente es la interpretación del libro. Salomón estaba escribiendo, y se cree que Salomón estaba escribiendo, sobre una mujer específica en su vida. Una de las mil que él tenía. Algunos creen, y yo sí creo que es cierto, pero no tenemos pruebas de esto, pero es... se da a entender por su canción aquí, que de todas las mil, solo amaba a la sulamita, solo a ella, su único amor genuino, verdadero. Que seamos una sulamita, amén, ante el Señor. Este libro revela los eventos que suceden entre una pareja desde el primer encuentro hasta la consumación del matrimonio. Este libro también nos da secretos para tener un matrimonio exitoso. Secretos para desarrollar un matrimonio celestial con nuestra esposa o nuestro marido. Lo natural es una sombra de lo espiritual. Y el matrimonio natural, si es dirigido por el Señor, y si la pareja sigue en los caminos de Cristo, el matrimonio terrenal, a pesar de los problemas, a pesar de las fricciones y los ajustes, el plan de Dios es que ese matrimonio o nuestros matrimonios lleguen a ser matrimonios que demuestren la gloria del matrimonio celestial entre Cristo y su esposa. Este libro nos muestra los pasos para llegar a ese fin. Escuchen, especialmente quiero que los jóvenes no casados escuchen. La infatuación puede cegarnos, o sea, tener los ojos, o sea, estar enamorados. Podemos ser cegados fácilmente. Muchas mujeres han dicho, ay, pero él tiene este problema y el otro y cinco más, pero yo sé que voy a poder vivir con él feliz porque lo amo. Lo amo. Necesitamos recibir la dirección del Señor desde el inicio. El Señor sabe si nosotros, como seres humanos, vamos a poder vivir contentos con otro o no. Él sabe lo que necesitamos. Yo estaba, hace poco estaba hablando con alguien de los Estados Unidos, y allí en los Estados Unidos algo que es aborrecido es el concepto de diferencias entre una clase social y otra clase social. En los Estados no existen, básicamente. Y yo estaba explicándole que cuando llegamos a Guatemala hace 25 años, pensábamos como un gringo que el concepto de tener clases sociales es muy malo, muy incorrecto y no agrada al Señor. Pero después de un rato, vimos que el Señor mismo es, en su gran misericordia, es quien pone en el corazón humano el concepto de clases sociales. ¿Por qué? Algunos dicen, y ese hombre dijo, ¿cómo? Eso es imposible, no puede ser, sí, es Dios no haría tal cosa. Pero cuando le expliqué que, imagínate qué pasa, y no estamos aquí para hablar mal de nadie, el Señor decide nuestro estatus en la vida. ¿No lo creen? Él decide nuestro estatus. Y algunos de los hombres y mujeres más pobres de la historia han llegado a ser santos en el reino de Dios. Muchos. La verdad es que según la Biblia hay más pobres que ricos, mucho más. Pero imagínense qué pasa donde no hay ninguna clase social o diferencia. Tal vez un muchacho ha crecido en una covacha. Muy, muy pobre. No hay nada malo con crecer en una covacha. Pero es su estatus. Creció en una covacha. Tiene pisos de tierra. Y un techo de ni de lámina. Y de repente una muchacha que ha crecido en una familia rica, que siempre ha manejado un Mercedes, se enamora de él. Y muchas veces cosas semejantes han sucedido y la muchacha dice, ay no, yo con felicidad, contenta, puedo yo vivir sobre un piso de tierra. Con tal que yo esté con él. ¿Entienden lo que digo o no? Y ustedes ya saben lo que sucede en la gran mayoría de esos casos si se casan. La mujer está súper feliz por 2 días. Y en el tercer día, cuando ella se dé cuenta de que lejos de poder manejar un Mercedes, su marido ni siquiera tiene con qué pagar el pasaje del bus. Entonces la cosa empieza a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciéndoles eso? Porque si queremos tener un matrimonio natural, feliz, tenemos que empezar donde este libro empieza. Bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que empezar siendo dirigidos por el Espíritu Santo. No podemos escoger nuestro propio camino y luego decirle, Señor, bendícelo, por favor. Señor, y Por supuesto, si alguien ha escogido su propio camino, se ha equivocado, el Señor puede causar que aún eso nos ayude a bien. Eso sí. Eso, con toda seguridad, sabemos que así es. Él puede enderezar lo torcido. Y puede causar que al terminar la vida, miremos hacia atrás y decir, es lo mejor que pudo haber sucedido en mi vida. Aún mi equivocación fue enderezada y el Señor causó que me ayudó para bien. Pero también vamos a decir, pero a través de muchos valles profundos y pruebas, podemos evitar pruebas innecesarias si estamos dispuestos a permitir que Él dirija nuestros pasos y escoja nuestro compañero. Recuerdo que un hombre solía decir, yo no quiero que Dios escoja a mi mujer para mí, yo quiero escogerla. Está bien, adelante, hijo. Pero ay de ti, especialmente si escoges mal. Amén. Entonces permitamos que el Señor escoja. Escuchen, quiero enfatizar esto sobre la relación física, o sea, matrimonio físico, natural. El Señor nunca va a probar tu corazón diciéndote, bueno, ella es la indicada o él es el indicado. Yo sé que no te gusta, no lo quieres, pero él es el indicado. Hay que casarte con él. Dios nunca va a probar nuestra voluntad o nuestra obediencia a través de la decisión matrimonial. Nunca. En el sentido positivo. Es posible que empecemos a enamorarnos de alguien y el Señor nos diga, no es la persona indicada. Entonces sí, Él va a probar nuestra obediencia en ese sentido, en el sentido negativo. Pero Él nunca va a decirnos, no, yo entiendo que no tiene ninguna atracción para, hacia esa persona, pero es tu pareja. Hay que obedecerme y casarte con ella o con él. Nunca va a hacerlo. Hay no sé cuántos matrimonios a quienes conozco que han casado, se han casado debido a una palabra profética o debido a que ellos sentían que era el del Señor. Ese matrimonio, esa pareja era una pareja hecha en los cielos. Nunca terminan estando felices. ¿Entienden lo que estoy diciéndoles? Si el Señor pone la indicada delante de nosotros, vamos a sentir una atracción fuerte también, además de saber que ella es la indicada. Vamos a anhelar ese paso, dar ese paso. Entonces, cuidado, si tú sientes que el Señor está hablándote que tienes que obedecerlo y casarte con fulano, aunque realmente ni siquiera verlo ni en pintura, no, es el diablo quien está hablándote, no el Señor. ¿Está bien? Olvídalo. Primero, este libro es una revelación de la relación física, empezando con el primer encuentro. Es la interpretación obvia del libro. Pero también este libro es una revelación del matrimonio celestial, porque el matrimonio terrenal es una revelación del matrimonio celestial. Entre Jehová y su esposa, la iglesia. Tanto la iglesia del Antiguo Testamento como la iglesia del Nuevo Testamento. Pero en tercer lugar, este libro es una revelación de la relación que Cristo quiere tener contigo y conmigo. Es una revelación de la relación de amor entre Cristo y cada creyente. Entonces tú puedes ponerte en el libro pensando que tú eres la Sulamita. La Sulamita, parte de la esposa o la esposa del Señor. La esposa del Señor. Ahora, también, además de esas tres formas de ver o estudiar el libro, hay varias formas de aplicar sus lecciones y sus pasajes. Una forma es ver los tres niveles espirituales del creyente. Los tres niveles. Primera de Juan 2:14 nos dice que hay hijitos, hay jóvenes y hay padres. Ya hemos aprendido muchas veces en el instituto que hay el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hay tres niveles principales en la caminata espiritual. Hay tres fiestas principales: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pero en este libro encontramos el cumplimiento espiritual de las siete fiestas de Jehová. Es otra forma de estudiar el libro. Ver las siete fiestas de Jehová siendo cumplidas a través de la Sulamita. Pero quiero ver con ustedes brevemente los tres niveles de vida cristiana. Hijitos, jóvenes y padres. Cantares 2:16. Vamos ahí. Y aquí encontramos el amor inicial y el amor de un bebito. Hijitos, inmaduros, recién nacidos. Es la primera etapa. Y esa etapa se ve resumida en Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo suya. El apaciente entre lirios. Mi amado es mío. Es el énfasis. Mi amado es mío. Es el amor de un hijito. Todo es dirigido hacia el hijito. Si el hijito tiene hambre, pega gritos. Y la mamá viene corriendo. ¿Qué necesitas, hijito? Si el hijito tiene sus pañales mojados, solo tiene que pegar un grito y la mamá viene corriendo para arreglarle todo y ayudarlo. Si siente dolor de estómago, la mamá está ahí. Y a veces el padre también. Pero todo es dirigido hacia el hijito. El hijito quiere algo y solo tiene que pegar gritos al cielo y se lo consigue. Y después, tal vez el hijito va a darle a su mamita una sonrisa muy linda, de vez en cuando. Porque dice ella, yo suya, también le doy algo. Imagínense cuánto. Le bendigo, le ministro, le doy una sonrisa. La segunda etapa es la etapa de los jóvenes. En Cantares 6, el verso 3. Fíjense en el cambio de orden aquí. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ahora, esto es la sabiduría de un joven. Un joven cristiano. Como un joven en lo natural. El joven no pega gritos al cielo cuando quiere algo de su papá. Lo que el joven hace, porque es mucho más sabio ahora. Ha crecido, es muy maduro, ¿no? Entonces el joven llega a su papá y le dice con el brazo alrededor de sus hombros, ah, papito, tú eres el mejor padre que hay en el mundo. Yo te amo mucho y tú eres muy guapo y fuerte. Y siempre, padre, estás a la par nuestra cuando te necesitamos. Y a propósito, padre, ¿podrías darme 25 centavos? Muy astuto, ¿no? Muy, muy sabio, mejor dicho. es lo que sucede cuando el cristiano crece un poco más. Él empieza a entender, no, es que no llegamos a la iglesia para recibir. No llegamos a la iglesia para conseguir bendiciones. Llegamos al templo de Dios para darle un sacrificio, para ministrarle, para agradar el corazón de Dios. Es que queremos agradar al Señor, no queremos agradarnos a nosotros mismos, no queremos buscar nuestro propio, nuestra bendición personal. Entonces llegamos a la iglesia felices y entramos y empezamos a cantar y levantamos las manos y ministramos al Señor con el cántico de Jehová. Y si después de 15 minutos la gloria no ha caído, decimos, ¿y qué pasa, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás bendiciéndome? Ya te he ministrado. Ya es tu turno de venir y ministrarme a mí y encontrarme. Si el Señor no viene en 15, 20 minutos cuando estamos orando, ay, ¿qué pasa? ¿No? ¿Sí o no? Si el Señor no cae sobre nosotros, si no empezamos a derramar lágrimas con un corazón quebrantado y un corazón agradecido y un corazón tocado por el poder del Espíritu, la unción de Dios, en 15, 20 minutos, dejamos de orar. Oh Señor, ayúdanos. El énfasis aquí es, yo sí, yo soy de mi amado. Yo fui creada para ministrarle, pero también mi amado es mío. Mi amado es mío. Tiene cierto deber hacia mi persona como cristiano tan fiel y un adorador. Él necesita ministrarme a mí también. Es la actitud de un cristiano joven, espiritualmente hablando. Un joven. Pero después viene el amor de un padre. Un padre revelado en el capítulo 7 y el verso 10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Fíjense en el cambio ahora de énfasis. Yo soy de mi amado y lo que le agrada a ella no es lo que ella podría recibir. Lo que le agrada a ella es el hecho de que su deseo está siendo cumplido. Encuentra en mí contentamiento. Su corazón está satisfecho conmigo. Su deseo está para conmigo. Él quiere estar conmigo porque yo le bendigo, le ministro. Es como el amor de un padre. El amor de un padre. No de un joven, de un padre. El amor de un padre es un amor que derrama y derrama y se derrama, mejor dicho, por el otro, por el hijo. El padre sabe que su hijo nunca va a poder reembolsarlo. ¿Sí o no? Nunca va a poder reembolsarlo. Pero el gozo de un padre, el gozo del amor de un padre, es saber que su hijo está contento y está bien. Señor, ayúdenos a alcanzar ese lugar donde nuestro gozo no es ministrarte a ti para que tú nos ministres, sino ministrarte a ti para saciar tus sedes y agradarte día tras día. Y finalmente, otra forma de ver este libro, como les decía, este libro es como un diamante con muchas facetas. Uno puede ver el mensaje de muchos ángulos, pero este último ángulo es el ángulo que vamos a usar en este estudio. es estudiar cantares de una forma siguiendo el proceso espiritual del capítulo 1 hasta el capítulo 8, el proceso de crecimiento espiritual que es revelado y el entendimiento de los pasos que dar para crecer, porque el entendimiento puede llevarnos a una relación de amor con el Señor más íntima y más profunda. Y es la forma que vamos a usar en este estudio. Ver el proceso de crecimiento para llegar a una intimidad con Cristo Jesús. Obviamente hay muchas figuras, muchas similitudes, muchas sombras en este libro. Y en muchos casos hay varias interpretaciones bíblicas para una sombra, una figura. Por lo general les daremos una sola interpretación de las figuras, pero ustedes pueden empezar a ver la belleza del libro con una sola. En algunos casos vamos a ver varias interpretaciones de las sombras o figuras, tipos, tipología. Hay muchos tipos en este libro. Hay varios personajes y voces en este libro. Quiero darles una lista rapidito de los personajes y voces que aparecen en el libro. Uno es Salomón. 1:2, la novia de Salomón. 1:3, tú, dice ella, tú, pero es el rey. 1:5, las hijas de Jerusalén, o vírgenes, doncellas, pero realmente habla de vírgenes. 1:6, los hijos o las hijas de su madre. 1:7, el pastor, que es el novio de ella. 1:14, el amado. En este libro, el amado siempre se refiere al Señor. En 2:15, alguien habla a una compañía de personas después de haberle hablado a ella. No dice quién es, solo sabemos que en 2:15 alguien está hablándole a una compañía de personas después de haberle hablado a ella. En 3:7 hay 60 hombres valientes. En 6:8 hay 60 reinas. En 6:8 también hay 80 concubinas.
Pastor Marvin Byers, en la próxima audición nos explicará acerca de uno de los grandes errores que se cometen en el caminar cristiano. También nos hablará acerca de detalles adicionales acerca del autor de este libro y también dará algunas respuestas importantes a preguntas que nos hacemos acerca de nuestra existencia. El estudio sobre el Cantar de los Cantares continuará el próximo lunes. Así que le invitamos a que el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana nos acompañe en el estudio de Cantar de los Cantares con el pastor Marvin Byers.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Supremo llamamiento fue una presentación de Iglesia Tabernáculo de Dios, ubicada en 5690 Oak Leather Drive, Burke, Virginia. Teléfono 703-444-9544. 703-444-9544.